Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis, y producido por 3Win Events and Entertainment. 3, 2, 1. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, un nuevo Hablemos de Tenis comienza con la estelar presencia de Fernando Petrocelli. Fer, perdón, el otro día yo y estaba insoportable.
No, por favor.
Lo tuvimos, tenido un accidente, le hicimos una oferta que no podía rechazar yo y no subió. No, mentira, mentira. Te adora, no, Joy, Fer, te adora.
No, y también me cae muy bien el abrazo de Diego, Dani, Seba, que es mi nuevo rival en el tenis amateur. No he podido ganarle, pero estuve cerca la otra vez. Estuve cerquita. No, bueno, gracias por la invitación. La verdad que lo disfruté mucho. Y nada, muy, muy gratamente sorprendido de volver a acompañarlos hoy para hablar de lo que nos gusta bastante. Y sé que hay mucha gente conectada, así que feliz de estar de vuelta, Diego. Gracias por la invitación.
Bienvenido, Fer, sos un genio. También le doy la bienvenida a Seba Génova. Muchos me preguntaban qué pasa, que Seba está borrado. No está borrado, siempre está Seba, es un hermano, un amigo.
Estuve el domingo pasado, sí. Hice el video de Rafa y estoy ahora.
Sí, pero a la gente le gusta decir a dónde está Génova, te van a buscar. Y también Dani Americana, que es nuestro cerebro estadístico, numerológico, increíble. Dani, otra vez, millones de gracias. Gracias por bancar, como bancás siempre, de los comentarios desde las sombras, que ya no son sombras, pero traes muy buenos datos y muy buenos aportes, y por eso también le pedí a Dani que subiera este programa, que bueno, vamos a hablar, claro, por cómo no, de este fenómeno que es Carlos Alcaraz. Lo decía hoy Fer, Dani, Seba en la transmisión y en el video que después hice de conclusión del torneo de Carlitos. Carlitos es un jugador que está tocado por la varita, por el fuego sagrado. La otra vez hablábamos de jugadores buenos, regulares, especialmente buenos, impresionantes, espectaculares, excelentes, galácticos, interestelares. Bueno, Carlitos está pintando para ese lado. Porque no me preguntes por qué, alguno dirá que es la suerte, otro dirá que en realidad liga porque justo no lo dejan jugar a Djokovic. Yo no sé qué es lo que sucede o cuál es el verdadero motivo. Carlos Alcaraz tiene 19 años, todavía no cumplió 20, y sigue sorprendiéndonos. Hoy decíamos, Daniil Medvedev lleva una racha de 19 partidos ganados de manera consecutiva, está jugando el mejor tenis de su carrera, y de repente decimos, bueno, va a ser un partido parejo, vamos a ver cómo están, seguramente el androide lo va a complicar. Arranca el partido, Seba, Fer, Dani, y Carlitos empieza a hacer un juego, como decimos nosotros, medio ladilla, le empieza a pasar la pelota a Medvedev, lo empieza a enroscar, y uno dice, Alcaraz lo está haciendo de nuevo. Después grandes derechas, voleas federianas, drop shots exquisitos, y lo va a hacer otra vez, lo va a hacer otra vez, y lo hizo otra vez. Y por otro lado, un revés 9 puntos que me vuelve a tapar a mí la boca. Yo soy uno de los más acérrimos críticos del revés de Carlitos. Me volvió a callar la boca porque la verdad la incendió. Pero ¿sabés qué me pareció, Fer? Que Alcaraz termina imponiéndose a Medvedev y lo deja como 3 escalones. A ver, yo sé que Medvedev, estoy convencido que Medvedev no tuvo su mejor versión ni su mejor partido, y Alcaraz jugó un partido brillante. Pero nos quedamos con sabor a poco en la final, ¿entendés, Fer? Esperábamos que fuera pareja. Adelante.
Yo también. Yo esperaba un partido mínimo con un tiebreak 7-6, 7-5 o de 3 sets. Yo realmente cuando vi que Alcaraz ganó cómodamente el primero, bueno, viene el momento en donde Medvedev va a aumentar su nivel, va a empezar a jugar más cruzado, va a ser más preciso, va a tratar de cambiarle la estrategia a Alcaraz. Pero la verdad que el torneo de Alcaraz, a mí lo que me asombra de Alcaraz, Diego, es que hace 2 semanas se tuvo, o 3 semanas se tuvo que retirar de Río, jugando media pierna, sí, contra Norri, se baja de Acapulco, y el tipo es como si no se hubiese lesionado, como si no hubiese estado 4 meses fuera de las canchas después de la lesión en el Master 1000 de París y su ausencia en el Australian Open. O sea, uno ve el torneo de Alcaraz, le ganó a Jack Draper, que es un jugadorazo, para mí va a ser el mejor tenista británico en los próximos años. Le gana a Kokinaki, le gana a Ollera y a Simen set corrido, le gana a Sinner ayer, destroza a Sinner después de un primer set muy cambiante. Y hoy, con Medvedev, yo esperaba algo distinto, la verdad. Así que tengo esa sensación también de que es como que el que fue a pagar la entrada hoy dice, ¿para esto vine? Tampoco. Apenas que hora y media de tenis. Esperaba mucho más de Medvedev, la verdad que sí.
Gracias, Fer. Seba,
atención, atención, Armando Marquardt nos donó. Último momento. Nike le cancelaría el contrato a Carlitos por jugar en pelotas. Vestite, papu.
Gracias, Armando, sos un genio. No, lo que te quería decir, Seba, vos nos, me estás acompañando hace mucho acá en el Hablemos de Tenis, igual que Dani, desde arriba o desde abajo, saben que yo vengo hablando de Alcaraz hace mucho tiempo. Y uno, viste, yo siempre, bueno, me agrando, digo, mirá, yo lo bancaba Alcaraz antes cuando nadie lo bancaba, ahora es número uno del mundo. Pero siempre tenés la duda, porque no, tampoco soy un adivino, decir, che, Alcaraz, viste, cuando está esa banda que dice, che, no lo inflen tanto que todavía no ganó nada, viste, Seba, eso que te dicen, no, porque Alcaraz en realidad, viste, tuvo un año que justo lo agarró el tema de Djokovic, entonces el uno es mentira. Pero cuando pasan estas cosas, como que todos nos miramos y, che, es bueno posta, ¿o no, Seba?
Es bueno en serio. Sí, no, no es el futuro del tenis, es el presente, es la realidad, es lo actual. Un chico de 19 años que ya tiene 8 títulos en su haber, tiene ya 4 Master 1000, o sea, perdón, 3 Master 1000, un gran slam con lo que eso conlleva, número uno del mundo, y estaba viendo yo, nunca tuvo un rival, entre comillas, fácil en las finales. O sea, le ganó a Gasquet, a Schwartzman, a Ruud, a Carreño Busta, a Zverev, a Ruud en el US Open, a Norrie en Argentina, y le gana a Medvedev acá en Indian Wells. O sea, siempre tuvo finales difíciles y ya tiene 8 títulos. O sea, y lo de hoy fue espectacular. Eso también habla, y quería destacar, vos dijiste que hoy salió a un juego distinto, salió a la de charla de Medvedev. Bueno, viste que nosotros siempre decimos que el Big Three tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan A, Z. Y que los demás jugadores, Zverev, Medvedev, Ruud, si querés, la Next Gen, tiene plan A y plan B. Y después del plan B, ya está, queman. Bueno, Alcaraz tiene plan A, plan B, plan C, plan D, analiza los partidos, analiza los rivales, es pragmático, como me gusta decir a mí, depende del rival que juega, depende cómo le va a jugar. Eso es la verdad que muy destacable por parte de Charlitos.
Sos un genio, Seba, me encantó lo que dijiste y coincido con vos, además que tiene muchas alternativas, muchas opciones. Lo decía Nahuel en la previa, Dani decía, bueno, es importante el drop de Alcaraz porque Medvedev juega muy atrás. Al principio parecía que no, pero después le empezó a jugar drop tras drop tras drop tras drop y no llegaba Medvedev. Y mirá que Dani, que yo hicimos videos diciendo no, porque Medvedev le prendió fuego a la cabeza nada más y nada menos que a Djokovic, le prendió fuego a la cabeza nada más y nada menos que a Rublev en este torneo con Zverev, aunque este torneo de Medvedev no fue tan contundente, venía igual incendiando rivales a Tiafoe. Y hoy, este chico, con su tenis y con su propuesta, le hizo el partido de ajedrez él a Medvedev. No sé si coincidís, Dani.
Sí, completamente coincido. Creo que fue el mejor día que lo vi Alcaraz con el revés en su carrera. Con eso te digo todo. Un revés de transición, no un revés de golpear y pegar duro a ver qué pasa. Un revés de conversación, que creo es el revés que Ferrero debe querer para Alcaraz, que bueno, se lo está intentando inculcar de a poco y hoy lo pudo usar a la perfección. Por todas estas cosas que vos decís, de, bueno, del nivel de Alcaraz, más quizás un día malo de Medvedev, vamos a decirlo, no fue el mejor día del ruso. Para mí, esta es la mejor victoria de Alcaraz en cemento en su carrera. Por lejos.
¡Vamos, por lejos! ¡Dani! ¡Subió Dani!
Me gusta lo que dice Dani.
¿Te gusta, Fer?
Creo que tiene bastante
¿por qué?
Razón. Sí. Sí, fíjate, esta y la de Sinner en el US Open, que incluso salvo un match point, para mí fue más importante la de Sinner que la de Casper Ruud en la final. Aparte, le gana al tipo que era la sensación del circuito, que venía a ganar 3 títulos consecutivos, que arrasó con Djokovic, que aplastó a Rublev, que cortó con la campaña admirable de Andy Murray, ganándole en Doha. O sea, hoy Alcaraz ridiculizó a Medvedev, lo convirtió en un top 50, o lo hizo ver como un top 50. Y hay una cosa que creo que hay que analizar también, Diego, Dani, Seba, amigos, hablemos de tenis. Es una rivalidad que no la habíamos visto casi. Solamente se enfrentaron en 2021 en Wimbledon, cuando Alcaraz no era ni la sombra de lo que soy.
No tenía ni un título Alcaraz en ese momento.
No tenía ni un título, entonces tenía, hemos visto
y tenía
muchos...
unos brazos flaquitos como los míos.
Claro, hemos visto muchos Tsitsipas Zverev, Tsitsipas Medvedev, el mismo Alcaraz Sinner es un duelo que ya es reiterado, Alcaraz Norrie, Alcaraz Ruud, pero el tenis no nos había permitido disfrutar de para la que a mí puede ser la próxima gran rivalidad de los próximos tiempos, Alcaraz-Medvedev.
Sí, yo, a ver, ahí estoy viendo que los comentaristas siempre muy participativos, le agradezco también a los españoles y a todos los latinos que nos bancan, a los que nos donan y a todos los que se prenden y dejan de manera respetuosa todos los comentarios video tras vivo y demás. Yendo a Carlitos Alcaraz, ahí Fer Mosquera, que creo que está en los comentarios, en algún momento dijo que él no pagaría una entrada para ver a Alcaraz, sí que lo, porque ya lo vio, bueno... No importa, pero usamos ese disparador porque nos encanta.
Y también Fer puso, perdón Diego, Fer puso hoy, ni que me den cuotas pago para ver a Carlitos.
Bueno, por eso. Yo le voy a decir algo a Fer. Fer, vos sos un gran amigo mío, un hermano y nacimos el mismo día. No estoy para nada de acuerdo con vos. O sea, a mí Alcaraz me prende pero mal. O sea, yo disfruto de este tipo. Hasta vi un partido que si quieren fue malo, entre comillas, porque fue muy corto y muy rápido. La cantidad de variedades. Seba, vos sabés que Fer es mi amigo. No me voy a poner a pelear con Fer en Hablemos de Tenis. Pero sí con el concepto que mete Fer, porque me sirve como disparador, Fer. No vos, Fer Petrocelli, Fer Mosquera. Fer dice por ahí está hablando él. Fer Mosquera. Pero a donde voy, Fer, es... No sé si a ustedes les pasa... Yo, el juego de Alcaraz es un juego que a mí me maravilla. No sé qué más... Mirá, ni Roger, ni Rafa, ni Djokovic, ni Murray, ni Nalbandian me prendían tanto como Alcaraz. A ver.
Bueno,
a mí, Seba, te digo la verdad.
Es tu percepción, está perfecto. Yo hoy, si está Murray en una cancha y Alcaraz en otra, dejo mi vida por una entrada para ver a Murray.
Sí, porque hay... Creo que hay un componente también sentimental, ¿no? Por lo que está haciendo Andy Murray, por los partidos maratónicos, por lo que fue en el circuito y lo que sigue molestando. Yo no coincido con mi tocayo Fer, a quien conocí en el ATP 250. Yo sí pago una entrada por Alcaraz, porque es un tipo enérgico, porque es un tipo que levanta la tribuna, porque es un tipo que necesita también esa retroalimentación. Y más allá de eso, es un tipo que tiene todos los golpes. Tiene drop shot, te sube a la red, te juega de derechas imposibles, te corre toda la cancha. O sea... Yo, por ejemplo, no pago por ver... Yo pago mucho más por Alcaraz que por Medvedev, por ejemplo.
Yo también. Hugo,
pago mucho más por Alcaraz que por Tsitsipas.
¿Que por Zverev?
Por el mismo Sasha.
Olvídate, Fer. No sé lo que te parece, Dani. Es, más allá de si pagás o no una entrada. Yo creo que Alcaritos le... Alcaritos. Está bueno Alcaritos, ¿eh? Me gusta la voz de Alcaritos, me aprendió. No, yo creo que Alcaritos, que Carlos Alcaraz, realmente es una bocanada de oxígeno y para mí me ilumina y cada vez más. Hoy, de repente, salió a ladillar, como decimos nosotros, y yo decía, lo está haciendo, le está quemando la cabeza a Medvedev en la de él. Y mira que Medvedev viene de ganarle a Djokovic. Perdón que insista con este concepto y con este término, pero hay que quemarle la cabeza a Medvedev. Y Alcaraz jugaba como así con una desfachatez, tirando drop, pum, él le jugaba revesitos para arriba, chiquitito por acá, no se apuraba, de repente, boom, derechi. Lo está haciendo, lo hizo, y lo peor de todo, o lo mejor, es que esto también lo discutíamos con los comentaristas. Este no es el techo de Alcaraz, hermano, ¿eh? Seba, no sé si estás de acuerdo, este no es el techo. Tiene 19 años.
Y mucho por mejorar todavía. Aunque uno no lo piense, Alcaraz tiene mucho por mejorar. Yo creo que hay cosas a pulir en su juego. Por ejemplo, el revés, que como dice Dani, hoy tal vez fue el mejor día que Alcaraz jugó con el revés. Hoy sí es incriticable. Hoy fue un revés 10 puntos. Como nosotros hacemos el chiste, revés 7 puntos, 8 puntos. Bueno, hoy fue un 10.
Total.
Un 10 en todo su esplendor.
Me hago cargo.
Yo creo que también
Atención, tiene... Atención, de nuevo, nos donó. Propongo abrir un fondo humanitario para pagarle una entrada a Fer Mosquera. Tranquilo, tío, que la Alcaraz neta te la paga si no te alcanza.
Lo invitamos. Yo lo invito.
Yo lo invito también.
¿Vos también, Fer? Dale.
O sea, que Fer se aburrió viendo al Alcaraz en el ATP Buenos Aires. Es cierto que tuvo rivales de menor.
No se aburrió, pero en un momento dijo, cuando ya lo había visto, dije, yo que ya lo vi, no te pago una entrada para verlo. Yo dije,
Yo creo que Alcaraz vino a rescatar el tenis de una cierta monotonía ante las lesiones del Big Three, los problemas de Djokovic. O sea, Alcaraz en un año ha superado a Tsitsipas, a Zverev, a Rublev, a Berrettini, a todos esos tenistas que venimos tanto tiempo esperando y que no terminan de explotar.
Sí, yo también.
Dice que después del segundo partido se aburrió, lo confirma.
No, igual yo voy a decir algo, medio para ponerme al lado de Fer. Yo no pagaría una entrada, por ejemplo, para ver Alcaraz, con todo respeto, no sé, Marcos Girón. ¿Un Alcaraz Sinner? Sí. ¿Un Alcaraz Medvedev? Sí. ¿Un Alcaraz Struff? No.
Claro. A ver si se entiende. No, pero es que Struff no lo paga ni la familia, te digo, ¿eh? Familia se va al parque.
Pero un parque de atracciones.
Pero Dani, Dani, ¿pagarías una entrada para ver a Struff con otro jugador? O sea, no con Alcaraz. No. En general.
No. O sea, digo, no, en general, pero digo que Alcaraz a mí no me prende. A mí me encanta cómo juega. O sea, no lo vi todavía nunca en vivo. Pagaría una entrada por verlo con cualquiera hoy. Pero si después ya tengo que empezar a hilar fino, no lo veo. No pago una entrada para verlo contra quien tenga enfrente. Ya
empiezo para verlo a él como. Claro. Para verlo a él como lo verías a Roger.
Claro, una cosa así. Exactamente.
Entiendo. Yendo a los números, Dani, de Carlitos, vuelve al número uno, que también puede perder, me estabas contando, contale un poco a la gente para ponerlos así en atmósfera.
Bueno, Alcaraz con este título recupera el número uno, que había perdido hace unas semanas atrás, y bueno, lo va a mantener por lo menos 2 semanas hasta el término del Miami Open. En caso que él quiera mantener ese número uno, tiene que defender el título del Miami Open, conseguido el año pasado, torneo que arranca en unos días, el miércoles, ya está arrancando el cuadro principal. En caso de que él, no sé, pierda en la final, ya pierde el número uno automáticamente, y bueno, será nuevamente Djokovic el que esté en la cima a partir de ya de la temporada de Clay, una temporada de Clay que va a estar re picante, porque Alcaraz, pongámosle que no defiende el título, pero tiene un buen resultado y queda en puntos relativamente cerca de Djokovic, el número uno se va a disputar, te diría literalmente semana a semana, porque defienden casi la misma cantidad de puntos los dos.
Hermoso. Y la pregunta te la hago a Fer Petrocelli, después a Seba y después a Dani. Porque sí. A mí me reconocí fanático de Alcaraz, estoy arriba de la Alcaraz neta, pero no mezclo lo que siento con lo que pienso y lo que digo como director de Bea Tenis. En su momento defendí a Djokovic, Fer, mucho yo, diciendo, escúchame, yo creo que el verdadero número uno del mundo es Djokovic, pero como no lo dejaron jugar todos los torneos que no pudo jugar, no lo pudo demostrar. Pero igual retornó al uno. Entonces yo cuando retornó dije, ¿vieron? El número uno es Djokovic. Yo te digo la verdad, Fer, no sé qué te pasa a vos. Hoy tengo mis dudas porque Djokovic pierde con Medvedev y Carlitos le gana a Medvedev con una paliza. Entonces yo te pregunto, Fer, para vos, ¿quién es hoy el número uno?
No, a ver, mira, no podemos subestimar a Djokovic o creer que no va a volver por una derrota con Daniil Medvedev. Creo que sería muy prematuro decir, no, hoy el uno es Alcaraz. Obviamente, en lo numérico, es Alcaraz. Pero yo o sea, capaz se enfrenta en el Master 1000 de Madrid, va a Djokovic y le gana en ser corrido para vengarse del año pasado. O sea, Djokovic es un animal. O sea, solamente jugó Australia, jugó la final que pierde con Daniil en Dubái. Para mí va a regresar otra vez a los primeros planos en la gira de polvo de ladrillo. Lo que pasa es que Alcaraz, lo que sorprende es que se lesionó, volvió, arrasó con todo el mundo esta semana, y el torneo que hizo Alcaraz es sencillamente impresionante, ganándole a Sinner, a Medvedev, ayer a Sinner, aplastándolos en set corrido, sacándose un tipo como Kokkinakis, que siempre es complicado con el gran servicio que tiene, con la capacidad para jugar doble. Yo lo veo hoy muy parejo, Diego. No pudiera decirte, hoy es Alcaraz el uno y Djokovic no le va a poder ganar, porque sería mentirle a la gente y sería ser demasiado aventurero. Yo creo que están todos muy parejos. Lástima que no vimos a Djokovic en la gira de cancha dura de los Estados Unidos.
Bueno, yo, gracias Fer, espectacular pasada. Ahora te voy a preguntar a vos, Seba, pero yo lo que creo, personalmente, siempre fui muy crítico del revés de Alcaraz en la gira latinoamericana, sudamericana. Dije, Djokovic lo agarra a Alcaraz con este revés y se lo come en un pancho, lo mismo Medvedev. Hoy el revés de Alcaraz, como dice Dani, estuvo 9.50. Ahí lo reconozco que siempre Fer y Dani bancaron esa movida. Y hoy yo te digo que así tengo mis dudas. O sea, yo estaba convencido que el Alcaraz que vino a jugar a Argentina o a Río no le iba a ganar a Djokovic y a Medvedev en hard. Ahora, después de lo que vi hoy con el revés como jugó Carlitos, tengo mis dudas, Seba. Yo no te puedo decir hoy, che, el número uno es Djokovic, lo que pasa que no lo dejaron jugar. Realmente voy más por lo que dijo Dani, que es lo que está pasando numéricamente, que se van a empezar a disputar el número uno, tal vez con una carrera entretenida, pero creo que eso también es realmente un fiel reflejo de lo que está sucediendo. Si me lo preguntabas en marzo, te iba a decir, no, Djokovic cuando van a Australia, che, Djokovic va a arrasar, y Alcaraz, que no lo pudo jugar, no le va a poder ganar a Djokovic. ¿Qué pensás, Seba?
Yo, no importa momento, circunstancia, lugar, año, mes, día, Siempre que Djokovic esté en el mismo cuadro que Carlos Alcaraz, yo siento que Djokovic va a terminar ganando. Me Pero encanta. Te lo puedo asegurar por completo. Pongo las manos en el fuego por Djokovic en un enfrentamiento contra Carlos Alcaraz. Es cierto que el único partido que jugaron lo ganó Alcaraz en un partidazo en Madrid el año pasado, donde también okay. le ganó Nadal en el mismo torneo. Uh-huh. Era un Djokovic que estaba tambaleante, recuperándose de a poco. Yo te hablo del Djokovic post-Wimbledon, post-ganador de Wimbledon, ganándole a Kyrgios la final, que después le fue muy bien y ahora también coronó con Australian Open. Yo creo que hoy Djokovic está en un nivel superior a Alcaraz y por eso para mí es el número uno. Obviamente, cuando vamos a Polvo de Ladrillo, yo creo que Djokovic siempre está un segundo escalón más abajo de Rafa, que se ha ganado ser indiscutiblemente el candidato durante toda su vida en Polvo de Ladrillo. Pero yo, si juegan Alcaraz y Djokovic, Diego, para mí gana Djokovic muy tranquilo.
En hard.
¡Opa!
En hard, Seba, en hard.
En hard, en Polvo de Ladrillo, en agua, en hielo, en Monte Carlo, en Dubái, en San Pedro y en Vicente López en tu casa.
Esperá, ¿y si juega Rafa y Carlitos Alcaraz en hard?
No, para mí ahí gana el Carlos Alcaraz.
¿Y si juegan Rafa y Carlos Alcaraz en clay?
Gana Rafa en 3 sets corridos.
¡Opa! Pero mira que no pudo en Madrid,
¿eh? Se prende Gesper con la declaración.
Alcaraz ahora es Carballes Baena.
Yo, Fernando, soy una persona de emociones fuertes y digo lo que siento.
No, después, está muy bien.
Está bien, Seba.
Como dice Julio Cobos, que la historia me juzgue.
Estoy haciendo una encuesta para la gente que estoy poniendo quién creen que es el número uno del mundo hoy. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev. ¿Quieren que ponga alguno más? No. ¿Rafa? No. No,
Rafa no, pero no, no sé. No,
otro,
Rafa,
otro. Cuesta, no. Otro. ¿Quién creen que es el número uno del mundo hoy? Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, otro. ¿Está bien, no?
Ah, no, esos sí, esos tres. Porque...
Okay.
Perdón.
Esos ¿quién tres. Es el actual? ¿Quién es?
Sí, sí.
Ahí le pregunté. Bueno,
sí, nadie... Es que...
Sí, Fer, sí,
creo, que, ni siquiera da para incluir a otro, ni a Sinner, ni a Norri. No, no llegan. A Ollera Eliassim tampoco. Zverev recién vuelve una lesión. Tsitsipas, la verdad que no termina de, aunque él dijo que era un torneo preparatorio, pierde con Jordan Thompson. Entonces, sí, son esos tres.
Dani, ¿quién es para vos el número uno del mundo hoy? ¿Carlos Alcaraz, no. Novak Djokovic o el gran Daniil Medvedev?
No, hoy es Carlos Alcaraz. O sea, es el que más puntos tiene de las últimas 52 semanas. Yo me tengo que basar en los números, que es lo mío. Lo mío son los números.
Pero esperá, Dani, pero Djokovic está ahí en desventaja con él, porque no pudo jugar. Ah, bueno, y Alcaraz no jugó Australia, está bien.
Alcaraz no jugó Australia tampoco.
Djokovic jugó Australia y Dubái, ¿no? Nada más.
Y ganó Adelaida antes, acorde. Bueno,
y Adelaida, claro.
Djokovic no jugó estos dos torneos por una regla estúpida del gobierno americano. Alcaraz
totalmente
se
estúpida.
Lesionó.
Que parece que la van a eliminar en un mes y medio, algo así, sí. 2 meses, o sea, que llegaría al US Open.
Y yo te digo, Diego, Djokovic es un jugador que no ha tenido lesiones muy importantes a lo largo de su carrera, Tuvo un bache ahí en 2016, pero codo. Un bachecito, después fueron 15 años, pipí cucú. Alcaraz con 19 años ya ha demostrado ser un poquito de cristal. Te digo, no sé si va a ser el Fernando Gago del circuito, esperemos que no.
Chicos, les pregunto algo, y también a los comentaristas, sí. Porque ¿se acuerdan que en la época de gloria de Roger, me acuerdo grandes profesionales, colegas y también fanáticos, decían, cuando se retire Roger, esto se va a acabar, nos vamos a poner todos a llorar, que lloramos, va a ser terrible, pero el tenis se va a pagar. Yo les digo la verdad, y no es porque estoy en la batineta, me dirá Fer Petrocelli también, y Seba y Dani y los muchachos, yo no lo veo apagado al tenis. Hoy,
no, en lo absoluto.
Hoy estoy prendido. Imagínate, Fer, mira, ahora se viene la gira de Clay. Bueno, primero viene Miami, vamos paso a paso, juegan Medvedev, Alcaraz, boom. Pero después se viene la gira de Clay, en donde ya va a estar Djokovic, Nadal, Alcaraz, y toda la banda esta, la mafia, como le dicen en Camp Williams, dicen la mafia de Bea Tenis, nos dicen a nosotros. Bueno, la mafia en chiste, lo digo, de los jugadores estos. Pero la verdad es que yo lo veo colorido al circuito. Voy a decir algo polémico si querés, Seba. Pero me quedo con este momento del tenis por arriba del 2004.
De Agassi, Sampras, bueno, perdón, Sampras ya no estaba. Agassi, Federer, Raptor.
Sí, no, yo te digo el 2004. No, el 2004 estaba en la Legión, pero me refería a eso. Mira, me leyó la mente Fer. Me refería a la época Hewitt, Transición, Safin.
Ah, listo. Hewitt, Sampras 2001, 2002. Claro. Pussy, Rusetsky.
Estás loco, digo. Estos chicos a Roddick y a Leighton no le atan los cordones. Pero te lo aseguro, en cuanto a tenis, en cuanto a show, en cuanto a propaganda, en cuanto a estética. O sea, vos veías a Leighton hacer el camón y te prendías en lo absoluto.
Bueno, pero Seba. El camón de Yui es lo mismo que el vamos que observamos al Caray en el ATP de Buenos Aires. O sea,
olvídate.
En Carima.
No, pero porfa, a mí me...
No,
mí me,
pero me ¿cómo que no? Muchísimo. O sea, tú dices que Alcaraz hoy no es... un tenista o no arrastra lo que arrastraba Hewitt.
Vamos, Magic. Más, vamos, Magic, no, de punto de break. Ahí mí. Está Magic. Abrazo,
yo estoy
Magic.
Con Magic, Yo estoy con ¿qué? Magic.
No, pará. Mira, te lo comparo. Mira. ¿Sabes quién es el Agassi de hoy? Rafa o Djokovic. Es el Agassi que se iba en esa época, pero mucho mejor. Está. O sea, ¿con quién te quedas? ¿Con quién te quedas, Seba? ¿Con Agassi o con Djokovic o Rafa?
Uf.
No, sí, pero me levanto acá.
Agassi ha marcado una. No me puedo quedar con ninguno, me quedo con los tres porque Agassi ha marcado una revolución.
Claro.
Sampras era un crack, ganaba todos los partidos, ganó mucho más grande el hambre, ganaba el head to head. Sampras era una piedra, Diego. No había nada más aburrido que ver un tipo como Sampras. Era un viejo de 80 años con el cuerpo de un segundo.
Pero
tenías a André con el pelo largo, sí, rockstar,
pero
teniendo
Seba,
sexo con mil mujeres.
Pero Seba, pará.
Es Amuy. Totalmente.
Exactamente.
Estoy en una mala racha. Estoy en la racha de los Challenger, Fer. Y estoy perdiendo la quali.
No sé.
Estoy perdiendo la quali. Escúchame.
A mí no me dan papelitos en los boliches con números, pero bueno, esto es otro tema.
Pará, escúchame, Fer, escucha esto. Porque se enojó Fer Mosquera y dice, perdón, me retiro, pero para mí están haciendo la gran medianoche en París todo tiempo pasado, fue mejor. Yo no sé si esa época era mejor. A mí, yo la viví mucho más, pues aparte justo arrancaba la Legión Argentina y demás. Pero hoy el nivel, no sé si es... está tan lejos para mí.
Mira, Diego,
sí,
hagamos un juego. Decime una fecha cualquiera de esa época y vamos a comparemos el top 10 de esa época.
No, no está mal.
2002. Decime top 10 2002. En marzo.
¿Qué
Dani,
fecha me decís?
Marzo del 2002.
Marzo del
2002. Me voy a aprender, Seba. Me voy a aprender.
No, está bueno.
Me voy a aprender.
Te digo algo. André Agassi es mi jugador favorito. Y perdonen los amantes de Federer, Nadal, Djokovic, no hay nadie con el que me haya identificado más en la historia del tenis que André Agassi.
O
sea, yo veía todos los partidos de André Agassi, sea 250, 500, una exhibición en Wisconsin. O sea, no había un tipo que me generara tal amor por el tenis que André Agassi.
No, te banco a muerte, a nivel carisma te banco a muerte, Fer. Pero no me...
pero a nivel tenis también, porque carisma no solamente.
Pero no me puede.
Tipo,
pero o sea, esto
se... puede ser 500 al mundo.
Pero esto se lo discutí a Caveiro. No me pueden comparar a Gassi con Djokovic y Nadal. No me lo pueden comparar.
No, Diego, no estoy. No estoy hablando que Agassi fue mejor que ellos.
Okay.
Pagaría una entrada para ver más a Agassi que a los otros. Eso lo entiendo.
Dani, ¿tenés el top 10?
Mira, agarré el top 10 de fin del 2002. O sea, el último ranking, 30 de diciembre 2002. Mira. El número uno, Leighton Hewitt.
Me pongo de pie.
Ahora, ¿quién es el número uno? Carlos Alcaraz. Ahí está, parecido. Leighton Hewitt joven, Carlos Alcaraz, 20 años más o menos.
Bueno, seguimos, mira. Número dos, André Agassi.
Grande, pelado.
Número dos ahora.
Te amo.
Djokovic.
Bueno, yo hasta ahora voy 2-0 generación actual. Sí, boludo. Yo prefiero a Alcaraz sobre Hewitt y a Djokovic sobre Agassi. Respete mi.
Pero estamos hablando de quién es mejor o por quién pagas una entrada.
Ahora viene lo bueno.
Bueno, ok. Pará, sigamos.
Número 3, Marat Safin.
Ahí vamos 2-1. 2-1. Ahí sí.
Venía a ganar US Open, si no me equivoco.
Es mi ídolo. Ahí te lo pongo, todo tiempo pasado fue mejor. Es el primero que gol para. Yo voy 2-1. ¿Vos cómo vas, Fer? Petrocelli, ¿cómo vas ahí con puntaje?
Yo estoy 2-1 también.
Ah, pero 2-1 vos para la otra época, porque tenés a Gassi sí. y tenés a
Masaf. No, 2-1 para esta. El punto de la vieja se lo doy a Gassi nada más.
Ok. Ah, Flavín no te prende. ¿Vos, Seba, cómo estás ahí?
2-1 en la otra época.
Bien, vos sos un fanático del menemismo siempre. Dani Americano, ¿vos cómo estás ahí?
Voy a decir que estoy 2-1 ahora. Porque vamos, Dani. Alcaraz más que
vamos, Dani.
Djokovic más que Agassi.
Y se me rompe la camisa. Más que
Tsitsipas.
Dale.
Bueno, para.
¿Quién es el 3? Tsitsipas.
Por eso.
Pará, sigamos. Ah, ¿Safin va con Tsitsipas? ¿Safin va con Tsitsipas?
Claro.
Listo.
¿Safin con Tsitsipas?
No, Fer, vos vas 2-1 para la otra época. ¿No? Sí,
porque... No, yo el único punto que lo doy a la vieja es Agassi.
Ah, bueno.
Por gusto.
Pero Tsitsipas y Safin vas con...
Tsitsipas, me quedo con Tsitsipas.
Mira, bueno, vos dale, seguí, Dani.
Sí, me quedo con Tsitsipas.
Número 4, Juan Carlos Ferrero.
Sí,
el coach de...
Contra Casper Ruud.
Ferrero. Yo voy con Ferrero. Ahí está, yo me quedo con Ferrero.
Si
listo.
Hay un tenista... No sé si aburrido, pero poco atractivo. Para ver es Casper Ruud.
Sí. Yo ahí estoy 2-2. Estoy 2-2. 2-2. Vos,
yo
Seba.
Yo estoy 2-2.
Está exacto. Bien, vos, Seba, vas 3-1.
Casi Ferrero.
Y Dani conmigo 2-2. Sí.
3-1 nosotros.
Ahora se pica. A ver, tenemos número 5 a Carlos Moyá contra, estoy viendo el ranking en vivo, ¿no? Daniil Medvedev.
No, Moyá. Ya te lo digo, Moyá.
Yo voy con Medvedev.
Me quedo con Moyá.
Yo voy con Medvedev.
Me parece
que... Y hace días sería con Taylor Fritz, o sea que toda la vida Moyá.
Bueno.
No, Moyá.
Bueno, perfecto.
Moyá.
Yo voy 3-2
sí,
para
Moyá. Dale.
Sigamos, Dani.
4-1 bueno, yo.
Acá no vamos a discutir mucho. Número 6, Roger Federer.
contra
silencio. 20 tipos... Silencio en la charla. No, silencio en la charla.
Yo.
¿Cómo? Roger Federer, claro, era de la otra, ¿no? Ahí sí, yo voy para... Sí, voy para allá. ¿Contra quién juega Roger? Pobre...
El cachorro.
¡Oh! Es un afano. ¡Supéndalo! Sí, Dani.
Si aparece Patrick Rafter, de Top 10, me muero.
Se acaba.
No, todavía no.
Antes. No me metas un Nalbandian porque me vuelvo loco, si me metes.
Nalbandian terminó ese 2012, 13. Terminó número 12.
Ah, 12. me acuerdo. Ay, me acuerdo.
¿Quién estaría?
A ver,
Goran había, no, pero Goran ganó Wimbledon Goran. No, Goran no está. Ay, no, ¿quién
Goran
está?
Terminó más abajo.
Roddick.
Número 7, Jiří Novák. ¿Se acuerdan de Jiří?
Bien, Novák? Ese padre. Checo, muere, ¿no? muere. ¿Contra quién?
Ahora?
Rublev.
No, Jiří. No, me quedo con Rublev.
Yo me quedo con Rublev.
Rublev.
5-2.
Bueno, número 8, Tim Henman contra Holger Rune.
No, listo. No,
¡Holger Rune! ¡Boludo, vamos! ¡Vamos, Holger!
Runito.
Sí.
Runito es bueno.
Y por el estilo, un Henman Saki Red. Sí, pero.
A ver.
El mejor goleador de la historia del tenis.
Sí.
Que falta respeto, digo, ¿no?
Qué lástima que no pudo ganar. Qué lástima que no pudo ganar Wimbledon.
Qué lindo.
No, me encantaba Tim Henman.
6-2.
Lamenté que nunca pudo llegar a una final. Creo que, no, semifinales de Wimbledon hizo Tim Henman.
Semifinales,
si no me equivoco.
Sí, semifinales. Sí.
Dale.
Nos quedan dos. Tenemos número 9, Albert Costa contra el derribador de muñecos.
Uy, no, Albert Costa.
¿A quién denomina el derribador de muñecos?
A Urcax.
No, Costa.
Me quedo con el polaco.
¿Sí? Yo me quedo con Albert Costa.
Albert Costa, ¿cuánto gore arcilla español en Ana? Me quedo con Juve.
7-2.
Bueno, y acá me parece que Seba va a quedarse con la vieja época. Número 10, Andy Roddick.
Dios.
Contra Taylor Fritz.
No, me quedo con Roddick.
Tienes razón.
O sea,
reconozco la derrota.
Si juego en exhibición Andy Roddick, hoy veo a Roddick y no a Fritz en vivo.
Reconozco la derrota. Depende. Ok, reconozco la derrota. Lo que pasa, esperá. Pero acá hubo un tonguito. ¿Vos qué estás leyendo? ¿La Race, Dani?
No, agarré el ranking en vivo.
¿Rafa ya salió del top 10? ¿Ya está afuera?
Rafa, a partir de mañana...
No, pero es hoy. Está robando. Me sacó a Rafael Nadal Parera. Seba, me sacó a Rafael Nadal Parera.
Y bueno.
No, pero es a partir de mañana. Son las 23:44.
No.
¿Cómo que no?
En Europa, donde se actualiza el ranking, ya es mañana.
Bueno, pero acá estamos en Buenos Aires, ¿o dónde estamos? ¿Qué horario tiene el Hablemos de Tenis?
El mundo va adelantado.
No, hay tongo de Americaner. ¿Cómo me vas a sacar al almirante comandante en jefe Rafael Nadal Parera? Y sí.
Necesito buscar el cargador del teléfono. Dame un segundo.
Dale. Seba, nos sacaron al general, boludo. ¿Cómo va a faltarle general?
Desde el 2005, ¿no?
Y Nadal, sí, manipulación informática.
Desde el 24 de abril del 2005. Son 912 semanas consecutivas en el top 10. Una cosa que no se va a repetir nunca más en la historia para mí.
Se robaron un PBI en Bea Tenis. Y si te sacan a Rafael Nadal, el almirante, era el comandante en jefe, olvídate. Sí. Bueno, Fer, tenías un poco de razón. Pero no toda, ¿eh?
¿Estás viendo?
No toda.
No, pero
yo ni sé cuántos quedamos. 6-4.
No, ganaron. Bueno, pero Fer, nos sacaron a Rafa. Rafa es de actualidad. Sí, bueno, o sea, me parece que ahí manipuló a Americana. Sí, pero Rafa.
Dani se fija en los números y es totalmente objetivo. No está Rafa.
Yo te digo, vos ponés, hacemos este mismo juego, que no lo vamos a hacer porque terminamos a las 5 de la mañana. Pero lo hacemos con el año 2000, el año 2001, el año 2002, el 2003, el 2004, el 2005 y si querés el 2006 y siempre va a ganar aquella era. Siempre va a ganar aquella era.
Sí, lo que pasa es que...
A ver, gana en cuanto a espectáculo, gana en cuanto a talento, porque también hay que ver en qué gana, en cuanto a arrastre, en cuanto a qué. Porque también...
En sensación que tiene uno, en sensación, a vos te nombran un jugador y ya sentís algo. Y cuando te nombran otro, no sentís nada. Y es así, a mí me pasa eso. Son sensaciones que uno siente. A mí me nombran a Roddick, me emociono. Me nombran a Alcaraz, buen jugador.
Bueno, te digo algo. A mí me emociona más Tiafoe o Musetti, que estoy decepcionado de Musetti, que no sé qué le pasó en esta última gira, que Medvedev o...
Pará, a ver, ganale a este ranking, Seba. Ganale a este ranking. Ranking ATP masculino 2009. Ganale este ranking.
De verano, ¿eh?
Ganale este ranking. Número uno, Roger Ariel Federer, de Suiza. Número uno. Sí. Número dos, Rafael Osvaldo Nadal, de España. Número tres, Novak Djokovic, de Serbia. Número cuatro, Andy Murray, del Reino Unido. Número cinco, Juan Martín del Potro, de Argentina. Número seis, Nikolai Davidenko, de Rusia. Número siete, Andy Roddick, de Estados Unidos. Número ocho, Robin Söderling. Número nueve, Fernando Verdasco. Número diez, Joe Wilfried Tsonga.
Bueno. Ah,
tremendo.
2009, estás hablando, ¿no? Por ahí.
Ese ranking es imbatible, Seba. Por más Agassi. Pero ese me pones Agassi, Sampras, Becker.
Sí. ¿Diciembre de 2008 o 2009?
No, eso tiene que ser 2009 porque si verdad que está top 10 es 2009.
Sí. Uno pone 2009 sexo puro, tío. Loco. Es pornografía.
No, pero en serio.
2009, digo, sí, claro, 2009. Porque mirá, finalista.
Te lo voy a decir sin ánimo de chicanear. En serio te lo voy a decir esto, Los 10 que acabas de nombrar me prenden muchísimo más que Alcaraz, que Medvedev, que cualquiera. Bueno. Pero muchísimo más, Yo pago una entrada para ver la derecha de Tsonga antes que la de Alcaraz.
No, bueno, yo no.
No, yo no.
Seba. Está bien, igual te respeto. Respeto, Seba. Yo no. Yo voy por Carlita.
Por ejemplo, yo pagaría más por Monfils. Por ese sí pago, te digo. Por Gael, que sé que está en... Bueno, viene lesionado y está en la recta final, pero por Monfils sí pagaría mucho más que Tsonga.
Aliasín supera a Tsonga para Magic de punto de break, que era de Magic. Ahí, Magic
mirá,
la está picando.
Mirá que el cachorro es mi pollo, Pero...
No, para
el cachorro tiene un frío.
En proyección.
Los canadienses tienen un frío por Shapovalov, que pintaba también, y mira.
No, Shapovalov se tiene que retirar.
Shapovalov no sé qué le pasa, realmente.
Shapovalov se tiene que retirar porque le hace un daño al tenis.
Pero ¿por qué?
Porque con el talento que tenés, haber ganado un título es hacerle mal al tenis, es faltar el respeto.
No, bueno, no hacerle mal al tenis. Un tipo que necesita un entrenador, necesita enfocarse, pelea todo. Pero ya tampoco retirar, tampoco lo va a retirar Seba.
No entiendo.
Digo, al revés, una mano de Chapo es lo mejor del circuito cuando está enfocado.
Chicos, acá veo que le digo a los comentaristas que no se sientan tan lejos de la batineta porque hay dos integrantes que tenían que estar en el programa y no están y están en los comentarios. Caso Agustín Recuero, caso Fernando Mosquera. O sea que los comentarios, a Dani Americano también le suelen gustar la jungla de los comentarios y la impunidad que te dan los comentarios y no poner la trucha. La trucha la pongo siempre yo y cobro y cobro. Dani, dame números de... Perdón, no quise decir una frase que ya existe, pero contame Alcaraz, torneos y demás, récords. ¿Tiene?
Bueno, como dijo Cervantes, bueno, es el octavo título ATP para Carlitos y el tercer Masters 1000. Es el segundo jugador más joven en la historia del torneo de Indian Wells en ganar el torneo. Lo había hecho Becker, tenía un par de meses menos, Becker en 1987. Es el primer jugador menor de 20 años en ganar al menos dos torneos de lo que conocemos como el Sunshine Double, o sea, Indian Wells y Miami, uh-huh. Y tiene 100% de efectividad en múltiples finales de Master 1000, es algo que comparte con Courier, que ganó 5 de 5 en su carrera, y Davidenko también ganó 3 de 3, bueno, Alcaraz hasta ahora, 3 finales jugadas, 3 ganadas, y del 90 para acá, junto a Federer y Nadal, son los únicos 3 jugadores en ganar Indian Wells sin ceder sets.
Espectacular. Acá Magic acaba de tirar Magic acaba de tirar un dato terrible. Gracias Magic de Punto de Break, que lo va a usar para un video, pero lo vamos a leer. Les voy a lanzar una data que si les va a entristecer. Entre los jugadores sub-20 del top 1000, solo hay 2 jugadores con revés a una mano. Qué dato que tira Carlos Navarro, sí. Magic de Punto de Break. Tremendo. ¡Dos en el top 1000! ¡Dos!
¿Hay dos?
Pero se refiere jugadores.
Sub-20.
No, jugadores no, menores de 20 años que están en el top 1000. No, 1000 bueno, jugadores de.
Sí.
Ah, sí, yo decía el top.
No, se entiende. O sea, de los 1000 jugadores que hay en ATP, de los menores de 20 años que integran el ranking top 1000, solo 2 jugadores tienen revés a una mano que tienen menos de 20 años.
Yo creo que es algo que se veía venir. O sea, bueno, no le vamos a robar la idea a Magic, él hará el video correspondiente y lo estaremos viendo seguro. Pero es algo que se veía venir. Con la potencia con la que están jugando estos muchachos, ¿quién va a querer jugar un revés a una mano? Es imposible. Ningún entrenador te va a querer hacer jugar un revés
a una mano. ¿Cuántos hay hoy una mano? ¿Gasquet? ¿Chapo?
¿Babrinka?
¿Tsitsipas?
¿Musetti?
¿Babrinka? ¿Musetti?
Tsitsipas ya lo dijimos.
De los de arriba no hay...
Lajovic,
dos manos,
Lajovic.
Norrie Root, dos manos, todos los americanos, no,
está dos manos, Brinca, pero bueno, ya también ocaso.
Lajovic tiene un gran revés.
Lajovic lo vi en vivo, es impresionante.
Sí. Evans también.
Pero
sí.
No se mueve, le pega de todo sobre pique Lajovic.
Sí, increíble.
Dusan Lajovic, ¿verdad?
Sí, Van Rijsthoven dice.
Tim, claro, Tim, lo están nombrando Tim.
Dominic, ay, te lo juro que me entristece mucho ver a Tim así.
Dimitrov
también.
El Bebu Cuevas.
Dominic Thiem.
Grigor una mano.
Grigor, sí. Grigor, Nico Kicker.
Tremendo,
Nico Kicker, bien los comentaristas. Diego Amuy.
Pero fíjate que estamos nombrando ya tipos de 29, 30.
Sí, exacto. De la Next Gen, fíjate, ni Sinner, ni Rune, ni Ruth, ni Norrie, ni los americanos, ninguno. Musetti, que tiene una mano espectacular.
Sí.
Bueno, volviendo a Carlitos Alcaraz, ya hicimos todo el análisis,
Qué buen tema ese.
Dimos nuestros pronósticos y bueno, a mí me sigue sorprendiendo realmente y me sigue sorprendiendo el tenis español, que hay que está Magic, es impresionante. O sea, este pibe, yo lo miro y ¿cómo hicieron? Es un genio rehecho, nació, fue producido por Ferrero, tiene que ver lo que hicieron de chico, pero cuando tiene una manera, aparte, lo que más me impresiona es que a lo largo de este torneo y de varios, a lo largo de su joven carrera, tiene que luchar muchas veces con punto de quiebre, con posibilidad de perder el set 0-40, Dani, lo decíamos el otro día, y Carlitos Alcaraz lo saca. El otro día con Sinner en un momento se picó en el primer set, lo salvó el saque, se pica, lo salva el drop, siempre hace algo que lo saca y lo rescata para después tomar la confianza. Es realmente impresionante. Es parecido a Djokovic en ese sentido. ¿Coincidís, Dani Americaner?
Sí. O sea, bueno, es la triple C. La triple C que ya la tiene tatuada. De cabeza, corazón y cojones, sí. Con el partido de ayer con Sinner tuvo muchos de esos momentos donde sacó esa frialdad, pero también esa inteligencia para resolver esos momentos difíciles, y sí, en ese sentido sí es muy parecido a Djokovic, ¿no? De cuando la cosa se pone muy tensa, es quizás cuando más frío juega, él que tiene mucha revolución y mucha, mucha intensidad en esos momentos de breakpoint. Es como que, por lo menos antes del saque, es como que piensa, analiza, a ver qué táctica hacer, a dónde sacar, si en caso de que esté sacando, ¿no?, con breakpoint en contra. Y esos momentos son los que quizás su mejor tenis saca. Y bueno, en estos partidos así que son de pequeños detalles, bueno, es lo que marca la diferencia de quién se lleva la victoria al final, ¿no?
Lo último que iba a decir. Aparte, sí, Diego, Fer, adelante, Fer.
Son varios partidos en la carrera de Alcaraz que tuvo que levantarlos. Bueno, ni a ir más lejos, el sí. US Open con Sinner tuvo match point en contra. Con Casper Ruud, recuerdo un momento en el cuarto set. Donde Ruud estuvo, creo que estuvo set point, o estuvo sacando para ganar el set, y parecía que si se iban al quinto, Alcaraz no tenía más mayores reservas. En el Master de Madrid también con Nadal y Djokovic jugó partidos increíbles, con Kecmanovic en Miami el año pasado. O sea, el tipo se fortalece en esos momentos, mejora el servicio, y no solo eso, se arriesga, es a lo Djokovic. Doble break point y te juega una derecha cruzada, una derecha paralela, te sube a la red, te juega un drop en un doble break point en contra. Eso solo lo hacen los tipos distintos. Los tipos tienen una convicción enorme en su tenis y saben que mentalmente van a doblegar al otro.
Sí, total, coincido. Y además, el hecho, lo que hablábamos hace un rato, sigue mejorando. Este torneo jugó muchísimo más slices, Carlitos. Fer Mosquera se lo reclamaba. Carlitos, tenés que jugar más slices. Hoy jugó muchísimos slices. No me estoy refiriendo a los drop shots. Slices de revés cruzado contra Medvedev. Lo usó también con Sinner, ya lo está agregando. Y hoy metió unas voleas, Seba, yo no sé si lo viste, te juro, me hizo acordar a Roger. Parecía un bailarín, un stop volley de derecha metió, ahí está Magic,
sí.
No me va a dejar mentir, Magic. Sacó abierto y fue a cerrar, Medvedev le tiró una bomba cruzada, Seba hizo ¡tra! Y la mató con la a lo Messi contra México.
El fútbol que tiene Carlitos... juego de pies es tremendo, una intensidad maneja que es una locura y tiene mano. Pasa sobrevalorada, pasa desapercibida, quiero decir. Tiene mano, Carlito. Te puede tirar 45.000 drops y te va a meter 45.000 drops. Después en la volea te la puede dejar planchada ahí. O sea, pasa que como es tanta potencia, la mano que tiene pasa desapercibida. Es más o menos como pasa con Rafa, por ejemplo, que para mí Rafa es uno de los 5 mejores voleadores de la historia. Pero como no sube tanto a la red y como es tanto garra, tanta potencia, tanto empuje, como que no se lo tiene en ese pedestal. Como que la volea, bueno, tiene buena volea, pero nada más. Y la volea de Nadal es impresionante. Bueno, Carlitos lo mismo, tiene un toque, tiene una manopla.
Ayer Seba ganó un punto a Sinner con un globo en un punto que tuvo de todo y lo cierra con un globo en la línea espectacular.
Sí, sí, una locura.
Diego, la última pregunta, porque acá estoy leyendo un tuit que saqué de... No me acuerdo la cuenta, perdón, pero no la pude anotar. Número uno más joven de la historia, tenista más joven en terminar un año como número uno, tenista más joven en ganar el Double Sunshine, tenista más joven en ganar un ATP 500, tenista más joven en ganarle a Djokovic y a Nadal. Y les pregunto, yo sé que falta un montón, pero ¿ustedes tienen una pequeña duda así en su cabeza si puede llegar a superar alguno del Big Three?
¿En qué sentido hablas?
¿En general?
¿En slams?
En general, ¿no?
No hay chances.
¿Pero por qué no hay chances? Seba, 19 años, ya ganó US Open. Mira lo que está haciendo. No. ¿Por qué lo descartamos así tan rápido?
Para mí no hay chances. Perdón, ¿eh?
Ok, pero mira, lo que digo, estos números que tenemos acá, Seba, fue el número uno más joven de la historia, ¿eh? O sea,
Sí, lo sé. Yo creo que va a ser una persona que va a ganar entre 10 y 15 Grand Slams, pero no va a ganar 23.
Yo no lo descarto. Yo no lo puedo descartar hoy, la verdad, sinceramente. Aparte el tipo, es más, creo que la mejor superficie, lo hablábamos con Dani y también los chicos antes de ir al aire,
sí, es verdad.
La mejor superficie de Carlos para mí es el cemento.
Sí, yo lo estoy terminando de admitir. Yo luchaba porque era el polvo de ladrillo, pero
muy buen borde del polvo de ladrillo, pero en cemento donde realmente el tipo domina. Mete esa, y de igual que la cancha estaba lentísima. Quiero ver esa derecha en Flushing Meadows de este año.
Dani, ¿tenés alguna duda o crees ir demasiado adelante?
Es muy pronto, me parece que es muy pronto. A ver, que tiene las armas como para conversar en una primera instancia, sí. Ahora, lo que hicieron estos tipos es muy grande como para hoy decir, no, sí, Alcaraz va a ganar 22 Grand Slam. No sé, ganó uno. Por ahora ganó uno. Vamos de a poco. Es muy joven todavía, es cierto. nos ilusiona, digamos, con todo el potencial que tiene y todo lo que puede mejorar todavía, pero es muy pronto todavía para decir que le puede pelear.
¿Desde cuándo ustedes no se entusiasmaban con un jugador así como con Carlos?
No, yo, lo que pasa, Fer, yo me entusiasmé cuando lo vi jugar el ATP de Río de Janeiro en 2020. O sea, yo la primera vez que lo vi pegar dos tiros al cara dije, me encanta este flaco, ¿quién es? Así, se lo dije a los chicos. Y bueno, ahora imagínate, estoy recontra entusiasmado.
No, pero me refiero es, ¿qué jugador te había dado una impresión tan grata como la del Caraz cuando apareció?
Del
fue
Potro,
el que tú
del Potro.
Antes de Alcaraz,
del Potro.
Okay. O a sea, mí ni del siquiera Zverev, Tsitsipas, ninguno.
No, del Potro. Team, okay. No. Ni Roger, ni... Ya a mí no me compró Roger.
¿Ni Roger?
No, a mí Roger no me generó nada.
Imagínate.
¿No? Sí.
No, pasa que Roger explotó un poquito más tarde. Yo diría, sí, Nadal diría yo. O sea, porque, bueno, del Potro porque es argentino y nosotros siendo argentinos obviamente vimos a un tipo como el Potro y dijimos, este se va a quedar con todo. Bueno, además tenía todas las armas para quedarse con todo. Lamentablemente se lesionó bueno, muchas veces. Sí.
No, yo te digo algo. Va a sonar quizás absurdo, pero cuando aparece Kyrgios, a mí me impresionó
claro.
Bastante. Después uno no sabía qué contenía el paquete de Kyrgios, pero cuando le gana Nadal en Wimbledon con 19 años, si no me equivoco, 18, y este tipo, ¿dónde salió? Y te digo, Kyrgios, lástima que se lesionó y no pudo jugar a Australia, pero Kyrgios en este circuito llega bien a Flushing Meadows y te pelea por lo menos semifinales, ¿eh?
Che, hay gente que me está diciendo, Seba, que Del Potro vuelve a jugar en el US Open.
No, por favor.
Pero yo les digo, con todo respeto, no tengo información de primera mano. Pero ¿qué onda? ¿Están vendiendo esa o por...?
No, él lo dijo. Del Potro es una persona que desgraciadamente no puede manejar 4 horas seguidas desde Buenos Aires a Tandil. Porque se lesiona. No puede jugar al fútbol con los amigos, no puede subir las escaleras, le cuesta todo, le duele todo. La gente, ¿cómo se puede pensar que Del Potro va a volver a jugar un gran slam?
Perdón,
¿cómo se puede pensar que va a volver a jugar al tenis profesionalmente? Es una locura. Y yo soy el fanático, creo, más loco de Del Potro que existe. Que descanse, ya está.
Sí, Dani.
Sí, no debería, Diego. Fíjate lo que fue el partido con Del Boni, donde obviamente había una gran ilusión por verlo, pero deslució y fue claramente superado por Fede. Es un riesgo muy grande, ¿no?
Pero él lo dijo, Fer, o por eso, pues la gente me está diciendo como que vos, Dani, sabes.
No, es así la historia. Cuando fue el tema del Mundial de Fútbol que Argentina gana, Del Potro antes de la final dijo, bueno, si Argentina sale campeón del mundo, y bueno, si Argentina sale campeón del mundo, ¿por qué yo no me puedo ilusionar con quizás preparar un US Open más? Y ahí la gente se agarró de eso y tipo, print screen, ¿viste? Grabaron pantalla, no, Del Potro prometió. Bueno, y después en una conferencia más dijo, bueno, sí, voy a ver, qué sé yo. Tampoco aclaró ¿en qué sentido va a volver al US Open? ¿Puede volver y jugar una exhibición?
Claro, o el senior.
No, por ahí hace una despedida en el US Open, con un wildcard.
Bueno, está en Brasil, si no me equivoco, en el Roland Garros Junior. Creo que lo dijo allí. Está entrenando allí.
No, para mí, si vuelve el US Open, Diego, chicos, es para jugar tipo una especie así de exhibición, le quieren hacer alguna especie de homenaje, algo en cancha. Partido oficial,
no creo.
ATP, para mí, imposible.
Bueno, te veo que está Cabeiro en los comentarios y ha sido un excelente programa. Se nos voló. Quería hacer también mención a Rybakina, campeona de por el lado de las chicas en el torneo.
¿Cómo trituró a Swiatek?
Sí, me llama la atención.
La trituró. Estuve viendo el partido el viernes. No le dio chance, igualito que en Australia, no le dio chance de nada.
Me llama la atención esos saltos que tiene el electrocardiograma de la WTA, Fer. Es como que viene Iga, 6-2, 6-2, 6-0, 6-0, y de repente, pum, pierde 6-2, está con Rybakina. Vos decís, ¿qué pasó?
Pero es que es muy fuerte la pelota. O sea, Swiatek buscó alternativas, variantes, no pudo. Es más, ganaba 4-0 el segundo, no lo pudo cerrar, si no me equivoco, en 5-2. No. Creo que se le complica el último, no me acuerdo bien el score, pero le dio un paseo de novela, Y como tú dices, es cambiante, porque hace 2 años hablábamos de Naomi, de Jennifer Brady, de la misma Camila Giorgi, que la vi jugar muy bien en los Olímpicos. Es todo muy cambiante. Bueno, Muguruza, y ahora prácticamente no se habla de ella. Bueno, Raducanu, que ganó US Open y desapareció. Leila Fernández, que está muy baja.
Nunca le voy a soltar la mano a Biontech. A mí me preguntan, no, la sigo bancando a Iga. Podemos perder, pero simplemente me llama la atención. Sí, Dani.
No, yo igual, yo celebro que aparezca una Rybakina, que Sabalenka haga nueva slam. O sea, cuando Barty se retiró, parecía que la WTA se quedaba céfala y era Iga y nada más. Uh-huh. Y está bueno que empiece a haber jugadoras que digan, no, bueno, Iga no es tan invencible. Y que le empiecen a ganar. Bueno, a Iga quizás le está pesando un poco el tema de, bueno, ser número uno, ganar tantos partidos seguidos. Y bueno, en algún momento la presión la empezás a sentir. Era difícil para ella este año empezar a tener que defender tantos puntos. Porque bueno, ella defendía el título en Indian Wells, ahora tiene que ir a defender Miami. O sea, son muchos puntos, que igual ella tiene una ventaja igual sideral por sobre la número 2. Pero bueno, Rybakina es una jugadora que, bueno, a ver, ganó Wimbledon el año pasado. No le dio puntos. O sea, si tuviera los puntos de Wimbledon, probablemente ya esté top 5. Es más, ahora a partir de mañana va a ser 7. Yo celebro que haya rivales, digamos, que para que no quede ella sola.
Bueno, tengo las declaraciones de Medvedev. Nuestros amigos de Punta de Brega, esta Magic, la subieron después del partido. Quería escuchar o leer lo que dijo Medvedev, que no le eche la culpa a ninguna lesión ni a ningún malestar físico. Hoy es un día complicado. Para resumir, esta semana no jugué lo mejor que pude y probablemente él jugó bien. Raro. Esto sucede en ocasiones en el mundo del tenis. Me pasó lo mismo después de mi partido con Novak. Pensaba que había jugado bastante bien, pero Novak no jugó lo mejor que podía. Pasa a veces. ¿Por qué no jugué lo mejor que pude? No lo sé. Tal vez fue por su pelota. Tal vez por el viento. Hoy hizo mucho viento y para él fue más fácil superarlo. No tengo razones reales. A veces en el tenis no las tienes. Decepcionado con el resultado, pero la semana fue increíble. Estoy súper feliz de haber llegado a la final de Indian Wells. Esto es una... Acá arrancó. Esto es una cancha de polvo de ladrillo en una cancha rápida. Así que es un buen resultado para mí. Sí, dice, me gustaría enfrentar a Alcaraz en otra superficie. Sigue con lo mismo. Bueno, debe ser que es muy lenta la cancha, Seba. Dice que lo quiere enfrentar. Sí, pero en otra superficie, ¿a qué se refiere? Eso. Si lo enfrentó en hard, en polvo de ladrillo.
Cuenta por tele, o sea, yo creo que, no sé, el polvo de ladrillo de Múnich es más rápido que esta cancha de Indian Wells. La verdad que sí.
Miami es mucho más rápido, ¿no, chicos?
Y comparada con esta, en general creo que Miami siempre fue un poco más lento que Indian Wells, pero esto, lo de este año fue tremendo, por lo menos la cancha central fue...
Claro, fue un mal Indian Wells, muchos problemas, sí, lo del tubo de pelotita, lo de que hoy tenían que cantar, no les andaba nada. La verdad que dicen que es el mejor Master 1000, bueno.
Atención, Ulises-Contreras nos donó. Buen tenis de Alcaraz y la bella Rybakina esta semana. Me sorprendió tanto error no forzado del ruso. Gracias X bancar siempre al tenis chileno Chile.
Sí. Yo creo que...
Buena semana el tenis chileno, por cierto, sí, que lo hablábamos en el otro hablemos que estuve, valga la redundancia. Garín y Tabilo metieron partidazos. Lástima que no está Nico Jarry. Que le auguro un muy buen 2023.
¿Qué dice Cabello?
Joy, toma.
Dice Cabeiro que las canchas van a ser todas lentas ahora. Él viene de un torneo.
Qué lástima. Pero entonces, ¿para qué diantres le ponen, para qué carajo le ponen gira de cancha dura?
Claro.
No puede ser así. Indian Wells y Miami lentas.
Sí.
Porque es arcilla. Indian Wells fue arcilla.
Sí, más o menos. Igual yo prefiero Fer, que triunfen tipos como Alcaraz y no como Medvedev. Mirá que no sé, pisa Technifiber, pero. Si Medvedev fuera número uno del mundo con las canchas rápidas, es verdad que debe haber canchas rápidas, indoor y demás, pero la verdad es que el juego se desluciría más. Pero este juego está muy lento, sumado a las pelotas, se hace muy tedioso.
La cancha.
Cada partido que haces dura 3 horas. Bueno, Fer, sí. Seba, Dani, muchísimas gracias por este enorme Hablemos de Tenis. Comentarios, gracias por las donaciones. Muchas gracias a Ulises Contreras de Chile y a todos los chilenos, españoles, peruanos, brasileños, argentinos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos, uruguayos, chilenos, a todos. Gracias. No, me voy a descansar porque no puedo más y me estoy confundiendo los nombres ya. Fer, un crack. Sigan a Fer en la ruta del vino tinto, que es su canal de YouTube, que hace... todos los partidos de la selección de Venezuela. Y hay sí, tipo señor, hablemos sí, de tenis, señor. Pero de Venezuela.
Ahí hablemos, exactamente. Ahí hablemos de tenis, pero el fútbol venezolano. Chicos, disfruto mucho estar acá. Gracias por la invitación de nuevo, Diego, Dani. Abrazo. Seba, nos vemos en la cancha esta semana. Abrazo a todos. Gracias.
Comentarios acá de lo que opinan y lo que dijo Daniel. Chau, Dani, chau.